Muñecos para los famosos. 15 idiomas y un Guinness. Ninguna buena acción queda sin castigo. Desconexión escolar. Holocausto en las aulas del apartheid. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, estas noticias que a veces no miramos, estas noticias entre culturales y novedosas que dejamos pasar a veces y que aquí en las noticias de los lunes nos gusta detenernos un poco, sobre todo después de la semana pasada cargada con tantas catástrofes, pues nos gusta detenernos y poner el ojo en ese lado en el que no lo ponemos todos los días. Hoy vamos a empezar en Rusia, no, perdón, en Rusia no, vamos a empezar en Ucrania, pido mil disculpas, en Odessa concretamente. Resulta que hay un hombre polifacético, que es Mikhail Kolomei, hombre que en el pasado, pues es un artista que en el pasado pintó iglesias, confeccionó trajes para el teatro, para obras de teatro, incluso tuvo una cadena de televisión. Bueno, pues ha decidido, más o menos desde hace un año, empezar una carrera nueva. Él construye muñecos, muñecos que tienen forma de personalidades, de gente importante, gente histórica, gente actual, y dice que durante, que ha hecho de, este hombre, Mikhail Kolomei, dice que a lo largo de su vida ha hecho de todo, y que ahora ha decidido volverse un poco a la infancia, que es una manera un poco de encontrar a su propio niño interior, construir estos muñecos. Dice que también es una muy buena manera de estudiar historia y de acercarse a los personajes históricos a través de algo más humano, ¿no? Viendo sus figuras, no tanto leyendo o viendo imágenes en los libros. Por eso es una, está haciendo una exposición que tiene mucho éxito entre colegiales, escolares, escuelas que organizan macroexcursiones para ir ahí. Pues son unos 70 muñecos que representan, que están ahora en una exposición permanente en Odessa, en el Museo Literario de Odessa, y que tienen su propia habitación para ellos solitos. Es una exposición que muestra la rica herencia judía de Odessa. Cuenta, por ejemplo, hemos leído, esto sacamos de unos datos, y es que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, casi la tercera parte, perdón, de la población odesita era judía. Ya saben que Odessa es una ciudad muy conocida por su humor, el humor odesita. Me contaba un odesita, precisamente, que así como en todo el país había carteles que ponían en los tranvías, dice que ponía, o en los trenes, ponían "no se asomen, que puede ser peligroso", en Odessa ponían carteles que decían "asómese, asómese, ya verá". Pues este es el humor odesita. Bueno, y parece ser que el humor odesita pues también lo tiene Mikhail Kolomei en sus muñecos, que son todos muy irónicos. No son personajes que para nosotros sean muy conocidos, pero bueno, por ejemplo, sí hay, está el escritor Isaac Babel, Boris Berezovsky, un oligarca de origen judío, que sale, pues por ejemplo, con un pobre a su lado que le pide $1,000,000, por favor. Kolomei es judío, pero nunca se ha sentido especialmente vinculado a la comunidad judía de Odessa, hasta que, según contó, en el año 70 lo echaron de la universidad por judío. Y entonces él hasta ese momento no se había planteado sus raíces, y además no sabía qué iba a hacer para sobrevivir, y encontró en el arte su manera de escapar, y en estas, y está teniendo un éxito tremendo con esta exhibición, esta muestra que se titula Odessa en muñecos, y que aparte de ser muy popular, muchos de los que están ahí representados han comprado su propio muñeco. Por ejemplo, el primer ministro Yulia Timoshenko, que va a ser el próximo, ya ha dicho que está interesado. Y por ejemplo, Viktor Yanukovych, que intentó, que casi llega a las presidenciales ucranianas, casi llega a ser presidente de Ucrania, no lo consiguió y lo ha comprado. Cuestan unos $15,000, con lo cual, como verán, son muñecos que no están a nuestro nivel económico, no podemos adquirirlos tan fácilmente. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. Vamos a hablar ahora de la educación un poquito, vamos un poco más serio. Primero en Israel, porque resulta que el 11% de los niños de la desconexión no se han matriculado. Y esto es una cosa que ha alertado la directora del Ministerio de Educación, que es Ronit Tirosh. Ha puesto un poco el grito en el cielo, pero no puede ser que un 11% de estos niños no esté matriculado. Son unos 300 escolares y dicen que no han empezado el curso porque las familias todavía no saben a dónde se van a ir. Claro, ¿en qué colegio matriculan a los hijos? Esto es un problema que deberían ir resolviendo ya. Pero por otro lado, que es más importante, ha dicho que el tema de la desconexión no piensan darle la espalda en las aulas, piensan enfrentarse a este complejo tema y analizarlo en profundidad con los chicos. Es algo que tiene planeado todos los colegios hablar mucho, que los chicos hablen, que den su opinión y contrastarla. Es algo importante para que los chicos no lo vean como algo tabú, no vean que esto va a enfrentar a la sociedad, sino precisamente para la unión, para ver que bueno, que hay cosas en las que se puede no estar de acuerdo, pero que los niños aprendan a vivir con los desacuerdos y a enfrentarlos, a hablarlos, a expresarlo. También, hablando de educación, nos vamos a otro país, nos vamos a Sudáfrica. Sudáfrica, ya saben que durante muchos años ha vivido el apartheid, una vivencia racista en la cual los negros estaban apartados y los blancos, que eran una parte mucho más pequeña de la población, los tenían discriminados completamente. Bueno, pues ahora están intentando, de cara a revisar también su propia experiencia del apartheid, están empezando a analizar el holocausto, la Shoah. La Shoah hasta ahora había sido vista en Sudáfrica como un simple hecho histórico, ¿no? Sí, que se veía, bueno, murió tanta gente, la Segunda Guerra Mundial, el exterminio, etcétera. Se han dado cuenta los estudiosos, en concreto esto es una iniciativa de Stephen Feinberg, que en concreto se ha dado cuenta de que el estudio de la Shoah desde un punto de vista ético, no solamente desde el punto de vista histórico de las cifras, sino cómo se llega éticamente a una situación así. Por ejemplo, hace mucho hincapié en el estudio del darwinismo social, que es, según Feinberg, es básico para comprender la ética o la falta de ética del nazismo que provocó una experiencia como la Shoah. Dice que es una misma falta de ética que está en la base del apartheid. Entonces, que esta unión, entender las cosas que unen estas dos experiencias, y también muy importante aquello que las hace diferentes, que también es algo que hay que estudiar. Así que bueno, nos parece realmente una buena iniciativa. Lo que también nos interesa es una pregunta que ellos mismos se plantean. ¿Es la educación bastante? Ellos preguntan, ¿basta con trabajar en la educación o hay mucho más que hacer aparte de trabajar en la educación, aparte de mostrar y enseñar el holocausto? Nosotros estamos convencidos que hay mucho más que hacer. Hay que perseguir aquellos actos. En este caso, nosotros no suelen tocar los actos antisemitas, pero todo acto de racismo, todo acto de agresión a una minoría o a una mayoría también a veces, el terrorismo, todo lo que es la violencia debe ser perseguida desde su base. Y ya que hablamos de persecuciones, vamos a hablarles de una buena acción perseguida. En Arizona, una mujer judía, Shante Seltz, ha sido detenida por ayudar a unos inmigrantes ilegales. Resulta que esta mujer había pasado 7 meses estudiando, haciendo búsquedas biológicas para un proyecto en Ecuador, y a sus 23 años decidió volverse a Arizona en coche. Pues mientras volvía se encontró con una pareja de migrantes, una familia migrante, que estaban absolutamente deshidratados y que daban señales de estar enfermos. En concreto, el hombre vomitaba. Entonces ella y su compañero, Daniel Strauss, también de 23 años, detuvieron el coche para ayudarles, darles de beber, darles ayuda, que sospecho, o creo, quiero creer que es lo que haríamos todos si vemos a una pareja o una familia que está muriéndose de sed y de hambre. También llamaron por teléfono a unos médicos para preguntar qué debían hacer, y entonces le dijeron que se llevara a estos mexicanos a una clínica en Tucson para un tratamiento médico de urgencias. Pero no lo hizo. No lo hizo, entre otras cosas, porque los inmigrantes ilegales no pueden ser tratados, y entonces ella decidió cuidarlos, los cuidaron entre ella y su compañero, lo que hizo que la policía de fronteras los detuvieran y les ahora están esperando un juicio. Se les ofreció que, a cambio de que pidieran disculpas, reconocieran su crimen y hicieran, creo que, algunos efectos de ayuda a la comunidad, pues liberarles del juicio. Ellos han dicho que no son culpables de nada, que lo único que han hecho ha sido ayudar. De hecho, ella ha dicho que las cuestiones, los trabajos humanitarios deben ser aplaudidos y no perseguidos. Pues yo estoy, vamos, no sé, no es que estemos haciendo un llamamiento a romper las reglas y las leyes, pero es humano ver a una gente que está con problemas y uno se detiene a ayudar. El juicio se va a celebrar el 4 de octubre en la Corte Federal de Tucson, y hay unos 100 activistas del grupo local No Más Muertes que están ahí manifestándose, demostrando su apoyo a esta mujer. Sobre todo es que las cifras son escalofriantes. Este año, hasta lo que llevamos de año, 229 inmigrantes murieron en Arizona intentando alcanzar las fronteras. Desde 1995, unas 2.600 personas han perdido sus vidas intentando cruzar el desierto. Bueno, pues desde luego esta mujer puede que sea juzgada, pero sabe que sobre su conciencia no pesarán 4 personas más en las cifras de muertos. Y vamos a terminar con una noticia curiosa, y es que una cantante nacida en Israel, Thalía se llama ella, va a entrar en el Guinness, en el libro Guinness de los récords, por haber cantado por su canción Flower Child, cantada en 15 idiomas. Esta mujer vivió en Inglaterra, en España, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, habla no sé cuántos idiomas, y canta esta canción en, agárrense, inglés, español, italiano, portugués, francés, japonés, chino, árabe, hebreo, alemán, griego, polaco, hindi, holandés y tailandés. Pues si alguien sabe cantar en un idioma más de estos que hemos nombrado, les decimos que se pongan ya para entrar en el nuevo libro de los récords. Nosotros, para no entrar en el libro de los récords del aburrimiento, nos marchamos por hoy y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben que tengan una muy feliz semana. Nos vemos el lunes que viene.